Muy bien, 10 de la mañana, 10 minutos, una nueva hora para estar juntos con ustedes desde Radio Nacional Río Grande, la radio pública, con una temperatura que sigue en aumento. Esto es maravilloso, lo vengo diciendo cada hora porque así se va dando. 13 grados, 3 décimas, la humedad del 46%, vientos del oeste a 41 kilómetros en la hora con ráfagas que ya superan los 51 kilómetros horarios. Hoy lo decíamos, ¿no?, que no iban a superar los 41 kilómetros horarios el viento del sector oeste y que las ráfagas iban a estar por lo menos cerca de los 70 kilómetros horarios. Así que andamos cerquita por ahí, ¿eh? Bueno, y alguien que estaba haciendo ruidito con un papelito, no sé si era un caramelito, algo, bueno, acá lo tenemos sentado a mi derecha y enfrente de Rosario. Él nació en Río Chico, en Río Negro, nació un 23 de agosto, es leonino, dice que a veces anda con sus buenas y con sus furias, no sé, algo así. Después nos va a explicar qué es eso, ¿no? Un leonino que dice que tiene esas dos fases. Bueno, cursó estudios secundarios en Santa Fe y terciarios acá, en Río Grande. Se desempeñó en la administración pública fueguina ocupando diversos cargos. Incursionó en el área cultural desde joven, músico autodidacta. Estudió en Río Grande con Sor Severina Padoín y luego en el Conservatorio de Música de Río Gallegos. Participó en cursos y seminarios dictados, entre otros, por el maestro Juan Falú, iniciador de los talleres culturales en Río Grande en 1982. Y fue asimismo el primer director de cultura municipal. Participó en la creación de la primera escuela fueguina de periodismo, recibiendo clases junto a otros del poeta y dramaturgo Néstor Romero Valdovino, paraguayo vinculado a familias fueguinas, y participó activamente del Congreso Pedagógico Nacional en asambleas locales regionales y del orden nacional, representando al ex territorio, ¿no? Trabajador bibliotecario también, ocupa luego cargo de dirigentes en el orden local y regional y, por supuesto, militante político desde 1970. Aquí, a Río Grande, llegó en el año 1960. Es así, Domingo Montes, ¿cómo le va? Bienvenido después de todo esto que dijimos.
Bienvenido.
Bueno, un gusto estar con ustedes. Las saludos a ustedes. El saludo al sonidista, al director, gracias por este espacio a Radio Nacional y saludo a todos los oyentes de esta querida radio, que es una radio popular, linda, nuestra.
Amiga.
Y amiga, ¿no? Sí, porque yo, desde que nació, cuando no existía ya la conocía, cuando recién se inició y estuve, soy testigo de cómo fue creciendo, incluso ediliciamente, porque uh-huh. Antes era un espacio muy chiquito. Y yo recuerdo haber trabajado con el maestro mayor de obra, Muchinic, el papá del que ahora es Javier Muchinic. Y yo era uno de los administrativos de ese hombre que ayudó a crecer ediliciamente esta radio. Uh-huh. Así que conozco bastante Radio Nacional. Y después he tenido participaciones culturales. Incluso alguna vez me atreví con otros compañeros a tomar la radio.
¿Cómo es eso? A ver, explícate bien, Domingo, por favor.
Resulta que se quería nombrar esto en el año 73 era. Uh-huh. En plena democracia se estaban nombrando interventores o gobernador en todos lados, y la única que había quedado huérfano de autoridad era Tierra del Fuego. No teníamos gobernador. Y uh-huh. Nosotros pedimos un gobernador fueguino. Al último nos mandaron un gobernador que no era fueguino, pero bueno, eran los tiempos. Pero nosotros queríamos que se cubriera. Uh-huh. Y como no pasaba nada, y teníamos que hacer algún acto que tuviera una trascendencia nacional.
Claro, que se escuchara.
Entonces dijimos de tomar la radio, esta radio. Y la tomamos con un grupo de compañeros.
Sí.
y todos sabíamos de la toma de esto. Pero la tomamos sobre el filo de la noche, cuando ya la gente ya se estaba por ir a dormir y la policía no también estaba durmiendo, o sea que no. Y a las... Entonces la tomamos y a la gente que estaba acá le dijimos que se fuera de la casa, que nosotros nos hacíamos cargo de la radio.
Ah, pero literalmente fue.
Sí,
entonces.
sí fue. Y la gente se fue. Y bueno, claro, y después hicieron la denuncia en la policía, pero claro. Como era el pueblo de la noche, eso no se hacía en hora de la noche, se hacía en hora de la mañana.
Sí.
Así que en la mañana temprano fueron a decirle a la policía que la radio estaba tomada. Y la policía vino como a las 7:30, nosotros nos habíamos ido. Claro. Así que
tomada y entregada. Fue.
Pero toda la noche transmitimos desde acá, pidiendo un gobernador Folguino y que, por favor, las autoridades de Buenos Aires nos atendieron a nosotros, que éramos como los olvidados de siempre. Uh-huh. Y bueno, pero eso tuvo una trascendencia, porque calculá que repercutió, y a los pocos meses tomé un gobernador. También no era Folguino, pero se acercaba a la folguinidad porque era de origen peronista, era el gobernador Loedel. Uh-huh. Así fue.
Bueno.
Así que tenemos el registro por ahí.
Dentro de la casa.
De la casa.
De entonces.
De haber estado aquí y haber participado de todo. Porque hasta trajimos gente de limpieza para que hiciera limpieza en la mañana.
Ah, mira.
Y además dejamos todos los estantes llenos de café y hierbas para la gente por una semana, por lo menos. Así que la gente acá quedó muy conforme.
Agradecido.
Claro, cuando vino la policía dice, ¿qué destrozo hicieron? Y dice, no solamente no hicieron destrozo,
dejaron
sino
más
que a
cosas.
Las 6 de la mañana estaban limpiando todo y mire lo que nos dejaron. Dejaron acá todo, impecable. Pero fueron unos subversivos, sí, subversivos, pero acá no hicieron ningún destrozo. Uh-huh. Así que fue una toma pacífica, fue.
Mira,
pero era para llamar la atención, lejos de... No había... Ni siquiera era tan ideológico, sino era... Uh-huh. Era como llamar la atención para todos, no solamente para los peronistas, para el pueblo en general de Río Grande, que estaba huérfanos de autoridades, ¿viste? Como que éramos los olvidados, y siempre fuimos un poco los olvidados, Hasta el día de hoy, por ahí, la gente de los centros no se imagina, vamos a decir, la trascendencia que tiene el vivir y ocupar estas tierras, por la soberanía, porque lo que implica, ¿no es cierto?, con su relación con Malvinas, con la Antártida,
la industria
¿no? y el trabajo, y todo, el desarrollo, porque soberanía es poblar también, porque si vos no poblás, y viste, se queda ahí en la periferia todos los proyectos que uno puede tener, por más lindo que sean. Así como decía Perón, mejor que decir es hacer.
Claro.
Y para hacer se necesita gente, se necesita trabajo, se necesita industria, y bueno, eso es lo que estamos haciendo. Ahora es un momento difícil porque han puesto en cuestionamiento la ley 19.640,
claro.
Y bueno. Pero hay que pelearla, hay que seguirla peleando.
¿Hoy va algún acto?
Y bueno, está el acto oficial de las 18 horas. Ahí creo que en la plaza de Eva Perón, por ahí.
Sí.
Bueno, ahí va a estar usted. Bueno, hablábamos fuera de aire con Rosario y le preguntábamos la relación que tiene con la guitarra.
La relación con la guitarra.
Porque tiene esa relación, ¿o no?
Sí, no solamente con la guitarra, en general con la cultura en general, con los libros, diríamos. A mí me gustó siempre leer desde chiquito, pero esa es una herencia que tengo de mi padre. Mi padre siempre leía, y yo decía, ¿qué estará leyendo de los chicos?
Claro.
Y como yo nací en el campo, el instrumento que más se aviene, vamos a decir, a la cultura del campo, por lo manejable y por lo barato que era comprarlo, era la guitarra, no otro instrumento.
Claro.
Y bueno, yo de chiquito me familiaricé porque los hermanos míos, los primos míos, los amigos de mi familia venían y tocaban la guitarra. Yo era un chico de 5 años. Pero cuando pude tocar, aunque sea una cuerda,
¡qué felicidad!
Sí, una felicidad bárbaro. Así que yo vengo de la guitarra de chiquito, aprendí por oído, como aprende la gente del campo.
Sí.
Por oído significa que no hay maestro, no hay nada, y eso te sale intuitivamente, eso se llama tocar por oído.
¿Y eso?
Pero yo cuando fui grande, sentí la necesidad de ahondar en el instrumento, y no ser un tocador de oído, sino el poder sacarle alguna otra más nota. Entonces me vi la necesidad de la escuela de guitarra. Entonces sí, fui a la academia y aprendí con maestro, que me enseñaron el solfeo, la teoría, el solfeo y el caminar la guitarra, que es de arriba hacia abajo, no con dos tonitos, sino con todos.
¿A quién escuchabas? Por radio, seguramente, cuando
sí,
fuiste los primeros acordes en la guitarra, las primeras notas. ¿A quién escuchabas en la radio?
A mi hermano, en la radio, si ni siquiera tenemos radio en ese tiempo.
Ah, ¿no tenían radio?
No, teníamos, la radio vino después, porque en las casas, el que tenía radio era ya...
Rico.
Sí, era como cuando empezó la televisión, ¿viste? Uno iba a la casa de otro porque ahí había televisión.
Claro.
Y después la tuvimos todas, las tenemos todas. Algunas en la casa hay otra de televisión, una para la casita, otra para la casa del chico, el dormitorio, hay 4 o 5 televisión. Pero antes era una sola.
Sí.
O íbamos a Roca a ver alguna película, ¿viste?
Claro.
Así era. Así que yo escuché de mis hermanos. Y después, lógicamente, las emisoras siempre tocaban gente, sobre todo de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, y lo que venía del norte, por las radios, ¿no es cierto?, de la zona de Córdoba, de Mendoza, desde el otro lado también de Chile.
Sí.
Toda esa gente eran guitarreros, y bueno, nosotros escuchamos ahí, y bueno, de ahí nos alimentamos, por menos en el oído.
Bueno, además, Mingo, en todo este recorrido, ¿no? Domingo, en todo este recorrido, ¿no?, que tuvimos en esta pequeña charla, bueno, en este paso por Radio Nacional, hoy tenemos presentación, ¿o no? Hoy tenemos presentación de algo nuevo, La Justiciera.
Sí, que no es nuevo. Es, además, una relanzamiento de la samba La Justiciera, porque muchas compañeras no la conocían y nos pidieron, ¿por qué no hacen esa samba que dicen ustedes que es histórica? Entonces, hemos como reeditado con la colaboración de la gente de aquí de Radio Nacional y la buena disposición del director y de todos ustedes, en hacer este relanzamiento de La Justiciera, que es una pequeña historia de lo que fue el 17 de octubre, ¿no es cierto?
Sí.
Y que comienza con esto de octubre 45, a más dato un 17, Juan Domingo está en un brete allá por Martín García, y su pueblo, que intuía lo que se estaba tramando, se llegó a Plaza de Mayo por su líder, reclamando. Qué lindo debe haber sido estar en esa jornada, con Evita a la cabeza, los obreros a la espalda, luchando por una patria justa, libre y soberana. Hoy la lucha continúa, con alguna diferencia, y en nombre de la decencia, la lucha nos compromete que el pueblo ya está dispuesto a otro nuevo 17. Ese dice el recitado. Y después la letra es muy significativa, porque dice, por ejemplo, aquí plantamos nuestra bandera, la liberación, que sepa el mundo que hoy más que nunca estamos con Perón. Y si sucede que el antipueblo nos quiera camorrear, ahí viene la parte belicosa.
Sí.
El entrevero, si bien compañero, nos sabrán encontrar, porque eso forma parte de la historia. Nosotros, durante esta lucha que nació allá en el 45 en adelante, hemos tenido muchos entreveros en los que se han ido un montón de gente. Por muerte, por fallecimiento, por persecución, por exilio. Así que el 17 de octubre, que es una fiesta convocatoria de vocación ahora y de reflexión para toda la compañerada de este tiempo, a lo largo del 45 en adelante se fueron festejando y rememorando con distintas apreciaciones, y además en tiempo distinto, porque la circunstancia del país también fue distinta, porque el país es y su circunstancia como el hombre, como nosotros, como nuestra familia.
Sí.
Que nosotros festejamos una Navidad, pero no todas las Navidades son iguales, porque en esta Navidad recuerda a la gente que ya se fue y dice, ¿te acordás cuando nos reunimos? No está. ¿Y qué pasó? Y dice, bueno, antes era una crisis, ahora vivimos otra crisis de otra índole. Y bueno, en la historia de los países, de todos los países, y sobre todo de la Argentina, todos los años han sido distintos. Y nosotros, yo recuerdo de haber conmemorado y rememorado este 17 de octubre en tiempo de la dictadura, que estaba prohibido, pero nosotros siempre lo festejamos. Y ustedes miran, ¿cómo si estaba prohibido? Entonces, la estrategia nuestra era que de entre todos los compañeros decimos, ¿quién quiere cumplir año el 17 de octubre? Porque no teníamos ninguno que cumpliera el 17 de octubre.
Claro.
Y decía, yo me animo, y si yo no soy del 17, pero yo me animo, yo soy del 17, bueno, vos cumplís el 17, ¿quién otro más? Yo también soy, bueno, vamos a hacer un cumpleaños el 17 de octubre, y así era que nos reunimos. Entonces cuando venían la gente que de los servicios, no sé, ya sea de policía o de otras fuerzas, gendarmería no estaba acá. Decía, ¿por qué están reunidos? Pues festejamos y lo hacíamos pasar, para que festejaran con nosotros. Y era realmente como un cumpleaños. Ahora, cuando se iban todos, nosotros seguimos, ahí era nuestro.
Bueno, domingo se nos van los minutitos y tenemos que presentarla. Vamos a escucharla, la justiciera. No. ¿De quién es la letra y de quién es la música?
La letra es, como siempre, una construcción colectiva, pues nosotros la sacamos de lo que se conversaba ahí y de la historia, y de la historia también. Nada más, yo nací en el 36, chica, así que en el 45 yo tenía 8 o 9 años, y me acuerdo bien de eso.
Sí.
Así que, y yo he tenido la suerte de conocer a Perón y a Eva Perón en persona, así en vivo y en directo, no por pantalla, ni por la... Así que esto del 17 de octubre, ha sido una construcción colectiva. Pero nosotros con Juancito Urdapilleta, que es un militante que venía del petróleo, donde yo alguna vez también estuve, porque yo estuve en el petróleo también trabajando, cuando me declararon cesante en la época y que me tuvieron preso en la época del proceso militar, yo fui a trabajar al petróleo. Y me desempeñé bastante bien, porque yo ya había trabajado antes en el petróleo. Así que es una construcción colectiva. Pero nosotros le dimos forma en la parte de los versos y la música en los tonos. Entonces, esta zamba tiene letra y música mía, de Domingo Montes y Juancito Urdapilleta. Y después la cantaron todas las unidades básicas, incluso la han cantado algunos compañeros que ni siquiera han sido peronistas porque les gustó la zamba. Así que, con el respeto que nos merecen los que no son peronistas, saludamos en este día a toda la compañera y a los que no lo son, porque también ellos participaron en muchos acontecimientos que tienen que ver con el progreso y con las aspiraciones de todo Tierra del Fuego.
Bueno, entonces, Domingo, vamos a escucharla entonces.
¿Cómo no?
Vamos a escuchar esta obra de Domingo Montes y Juan Urdapilleta.
Y la que canta es Miriam Lago, otra militante, y un chico del CAD. ¿Por qué elegimos del CAD? Porque es un chico que nosotros rescatamos que quería aprender música y no sabía. Y nadie le enseñaba porque no había maestro para eso. Y nosotros, yo particularmente me encargué de enseñarle, y este chico ha llegado a tocar esta música clásica. Y además le enseñamos percusión y es el que toca el bombo.
Mira. Muchísimas gracias, Don Domingo.
Muchísimas gracias
por venir.
La escuchamos entonces
¿Cómo no?
Desde Radio Nacional, este estreno de La Justiciera.